Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Les habla David Madariaga de Compartiendo la Tarde aquí en la Radio Asunción. Estamos muy contentos porque abrimos este sábado el programa número 4 de la temporada. Hoy día es sábado 23 de abril de 2016. Así que estamos muy contentos porque hoy día va a ser un día muy especial por varias cosas. Especial porque quizás un rato más va a llover. Especial por ser un día de descanso, un día de reflexión, un día de entrar en conversación con la familia, con los que estamos juntos, con los que estamos, con los más cercanos. Así que vamos a partir, primero que nada, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales para que ustedes se puedan contactar con nosotros en la radio, en la página de la radio propiamente tal, ¿no es cierto?, en Facebook, simplemente como Radio Asunción, o en el correo electrónico compartiendo@radioasuncion.cl y en la página web de la radio, propiamente tal, como decía, www.radioasuncion.cl, que es la nueva página en la que ustedes pueden escuchar este que es tu programa Compartiendo la Tarde, a través de la señal online. También activamos un programa, el podcast, donde tenemos los programas anteriores, ¿no es cierto?, que fueron grabados para que si en algún momento tú te lo perdiste, puedas escucharlo. Tanto el programa nuestro como Compartiendo la Tarde y el programa de Santos, pero no tantos, el programa de los jóvenes. A propósito del programa de los jóvenes, ¿no es cierto? Escuché la grabación ayer de Santos, pero no tanto, de recital en vivo de Cristo Palusa y fue, pero espectacular. Se escucha, pero limpiecita el sonido. Se escucha limpiecito. Y además, claro, porque uno, como lo vivió en vivo, ¿no es cierto? Acá en Peña Blanca, en la calle Hipódromo, vivimos con fuerza esta actividad realizada por los jóvenes de Cristo Palusa. Así que felicitaciones por ellos, porque siempre con fuerza y con energía tratan de hacer cosas para mover el mundo, ¿no es cierto? Para cambiar el mundo, dicen. Así que felicitaciones por ellos. Nosotros aquí en Compartiendo la Tarde, te cuento, mi querido auditor, siendo las 12:08, 12:09 minutos en este momento, tenemos una temperatura aproximada de 16 grados Celsius, un 77% de humedad relativa. Y según he revisado por aquí y por allá, tenemos una probabilidad de precipitaciones de un 99%, y aumentó un poquito más el viento. Tenemos 24 kilómetros por hora el viento ahora aquí en Peña Blanca, que estamos transmitiendo de aquí de Peña Blanca para todo el mundo a través de nuestra señal online. Como yo te decía recién, el podcast, ¿no es cierto?, en la grabación de los distintos programas y a través de las redes sociales, si tú tienes alguna duda, alguna consulta, pregunta que tú quieras hacer o temas en las que tú quieras compartir o simplemente dar tu opinión a través de las redes sociales. Repito nuevamente, en Facebook, Radio Asunción, correo electrónico compartiendo@radioasuncion.cl y la página web, como yo decía recién, www.radioasuncion.cl, que es la nueva página que les comentaba. Para mis queridos amigos que les gusta mucho hablar sobre los índices económicos del día, les cuento, mis queridos amigos, que son buenos para sacar cuentas, tenemos hoy día el valor de la unidad de fomento a 25.882 pesos, la unidad tributaria mensual 45.316 pesos. Valor comprador 668, valor vendedor 675. El euro está a 7.58. El santoral de hoy, mis queridos amigos, el santoral de hoy. Hoy día se celebra a Jorge. Hoy día es San Jorge. San Jorge. Eso, para todos aquellos que tienen por nombre Jorge, mira lo que significa Jorge. Jorge, lo anduve buscando y significa aquel que trabaja la tierra, agricultor, cultivador. ¿Cierto? Viene, es un nombre masculino, obviamente, de origen griego. ¿Cierto? Y este personaje, ¿no es cierto? Y se habla a través de la historia, una pequeña reseña te voy a hacer a través de la historia. Y como santo, propiamente tal, que Jorge, no se sabe mucho de la vida de Jorge, en sus orígenes, dice. Incluso dudan de la existencia de este personaje llamado Jorge. Pero sí se habla de la existencia, de una existencia como mártir. Lo cierto es que posee una antigua tradición. Una antigua tradición. ¿No es cierto? Y en general se habla de Jorge, ¿no es cierto? A través de la Edad Media, a través del tiempo, que es una imagen de un caballero en actitud de herir al dragón, de salvar a la doncella y sacarla y rescatarla de una ciudad, de la ciudad pagana. Mira qué interesante, me llama la atención la historia de qué significa Jorge. Y en algunos lugares, en el siglo XIV aproximadamente, se convierte en el patrono de Inglaterra, de Georgia, de Génova, de Cataluña, de Aragón y de muchos países en Europa. Y hoy día 23 de abril, día sábado 23 de abril, se celebra a San Jorge, así que felicitaciones para él, a todos mis queridos amigos que me escuchan aquí a través de la radio, Radio Asunción, en este que es tu programa Compartiendo la Tarde. Claro, ¿sabes? A propósito, tengo que ponerme al día. ¿Qué quieres que le diga a mi querido auditor? Tengo que ponerme al día. Yo la semana pasada, el programa anterior, no me refería a quién estaba de santo. Y el que estaba de santo es Flavio. El que estuvo de santo es Flavio. Y así que me pongo al día por esta deuda, ¿no es cierto? Y habla básicamente que Flavio es un hombre de naturaleza amable y condescendiente con los demás. Es un hombre suave, cordial, capaz, ama la armonía de las formas y los métodos persuasivos. Le gusta sentirse alabado. Hasta ahí nomás llego con Flavio, porque tengo un pariente muy cercano que se llama Flavio. Así que felicitaciones por él, por este San Flavio, que debía haberlo dicho la semana pasada, el día sábado. Así que estamos al día con Flavio. Saludos por ti, Flavio. Como les decía al principio, ya hablábamos de varias cosas, ¿no es cierto? Vamos a tener novedades interesantes en un rato más. En la segunda hora vamos a tener el informativo con la radio del Papa a las 12:40 aproximadamente, y va a ser la noticia de la Iglesia, la noticia de la Iglesia en Latinoamérica para el Caribe. Hoy día vamos a tener también un invitado muy interesante, muy muy entretenido, diría yo, por la vasta experiencia que tiene. Así que los invitamos también para que continúen en nuestra sintonía para la segunda hora de Compartiendo la Tarde, donde nos toca el bloque con el invitado. Luego yo le voy a dar más reseña sobre nuestro invitado. Entonces vamos al primer corte musical de la tarde con el primer programa, con la primera canción, Levántate, del grupo Alfarero. ¿Ah?
que ya llevas más de 1000 caídas y nadie te habla de amor. Todos te señalan, te critican, te han dejado solo, ya lo sé. Pero es mi mensaje diferente, con mucha atención escúchame. El hombre que por esta tierra caminó, devolvió la vista a Bartimeo, la suegra de Pedro el sanó. Desde quien te hablo es Jesús, el que me sanó con su poder. Y hoy quiero decir como él diría: levántate y sígueme.
También te puedes sanar hoy.
A ti te puedes sanar.
Estamos de vuelta, queridos amigos, de Compartiendo la Tarde aquí en la Radio Asunción. Acabamos de escuchar el tema Levántate del intérprete Alfarero. Interesante tema, ¿verdad, mis queridos amigos? Bueno, les recuerdo nuevamente, para que se contacte con nosotros a través de las redes sociales, tenemos Facebook, simplemente como Radio Asunción, a través de la página web de la misma radio, www.radioasuncion.cl, y correo, y el correo electrónico compartiendo@radioasuncion.cl. Si quieres dar tu opinión, alguna consulta, alguna pregunta, algo que tú quieras compartir con nosotros, estamos abiertos ya a escuchar tus consultas, tus dudas que puedas tener aquí en Compartiendo la Tarde. Mis queridos amigos, vamos a hablar ahora de la actualidad, de lo que ocurrió la última semana. ¿Sabes qué me llamó la atención? De un tema en particular, sobre la noticia de actualidad de la semana, lo que me llamó a mí la atención y quisiera yo destacar es el famoso soterramiento del metro del automotor que va de Limache hasta Valparaíso, y el soterramiento lo quieren hacer acá en Villa Alemana, en Quilpué, en Barón y parte de Viña del Mar. Así que esa es una excelente noticia para aquí, para nuestros queridos amigos que van a trabajar de aquí de Villa Alemana, Peña Blanca, hacia la zona costera de Viña del Mar y Valparaíso. Este soterramiento es un proyecto gigantesco que va a dar trabajo para muchos. La inversión es de $2,000 millones. $2,000 millones. Impresionante. Impresionante. En el llamado Plan 2030. Mírame, es harta plata, ¿eh? $2,000 millones no deja de ser. Y el proyecto se va a desarrollar. Claro, sí, mi querido contertulio, es para caerse de espalda con esta plata, pero para la tecnología, la innovación, el desarrollo tecnológico y sobre todo la infraestructura, ¿no es cierto?, del transporte, es necesario, porque hoy día nos encontramos con cada situación, los que viajamos permanentemente a Valparaíso, a Viña del Mar a trabajar, nos damos cuenta de los problemas de la locomoción colectiva, de los buses, de los vehículos particulares, y se hace necesario de que el metro que está funcionando permanentemente, ¿no es cierto?, mejore sus estándares a nivel mundial. De acuerdo a esta inversión, de aquí a 15 años debiera concretarse el proyecto. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste el soterramiento que, a partir de la estación Sargento Aldea, la estación del centro de Villa Alemana, estación Villa Alemana, obviamente, y la estación Concepción, bajarán, se profundizarán y todo ese sector quedará unido, la zona norte con la zona sur de Villa Alemana. Esa es una gran noticia. Es una gran noticia, esperemos que no se entorpezca el proyecto, la idea se lanzó, es una gran noticia. Esto es para Villa Alemana, para Quilpué también va a pasar lo mismo, en el sector de la zona norte y zona sur se van a unir a través de este soterramiento del metro de Valparaíso. Y sobre todo en Valparaíso, la noticia dice de la estación Barón hasta el puente Capuchino que está en Viña del Mar, y se estaría soterrando también. Extraordinario. Eso es parte de la modernidad que está surgiendo aquí en Chile, y hay un movimiento de economía y eso ayuda mucho para en relación a los que van transitando, van caminando de aquí para allá, ¿no es cierto?, para el uso de este medio de transporte. Y hay tantas ideas con Merval, así que démosles todo el esfuerzo, un gran aplauso para ellos, para que esta iniciativa se siga potenciando, fortaleciendo en el tiempo. Les tengo un saludo para hoy día. Tengo un primer saludo para hoy día, de aquí de Compartiendo la Tarde, aquí en la Radio Asunción. Para mis queridos amigos, un gran saludo para el glorioso y grandioso cuarto I del Liceo A38 de Villa Alemana. Muy bien, a todos los compañeros de curso, a todos mis compañeros de curso, porque yo pertenecía a este curso del liceo. Y muy especialmente a mis amigos como Herbert Rocco, me acuerdo, el Gonzalo Valdivia, Marisa Vázquez y Marión Guerrero. Mi querida amiga Marión, allí estábamos chateando, saludos para ti, que estés muy bien de salud. Y para todos mis compañeros de curso del liceo A38 del curso glorioso y grandioso cuarto y a tantos otros que no recuerdo en este momento, pero un saludo también cordial para ellos. Oye, ya sabes que me llamó la atención, me da risa esto, pero súper entretenido, porque cuando leo muchas cositas y me llamó la atención, por eso lo quiero tirar al aire ahora, aquí en Compartiendo la Tarde. Y nos habla de los bebés, de los recién nacidos, de los bebés modernos. Los bebés modernos, mira. ¿Sabes por qué bebés modernos? Porque ellos son como esponja que cuando nacen captan todo lo que está a su alrededor. ¿Y sabes qué? Hay un estudio que reveló que los bebés, desde los 11 meses, pueden aprender hasta 11 idiomas. Mira, 11 idiomas. Esos son bebés prodigio. 11 idiomas, no puede ser. Y esto pasa básicamente porque los pequeños se sienten estimulados por recibir tanta información. Entonces se retroalimentan. Y es un ejercicio, porque de esta forma los bebés, cuando nacen, crecen, tienen estabilidad cognitiva y estabilidad de poder dominar otros idiomas. Luego les hablaremos en relación al tema que vamos a tener en el segundo bloque sobre el hombre y el medio ambiente. Ahora vamos al segundo tema. Vamos al segundo tema. Corte musical, Hogar de Bendición. Luego volvemos.
Radio Asunción, un encuentro en tu corazón.
Por haberme regalado un hogar de bendición, junto con mi papá y con mi mamá, alabo a Dios. También con mi hermanito, muy feliz al templo voy. Gracias te doy, Jesús, gracias mi Salvador, por esta gran bendición de tener un hogar donde reina tu amor. Quiero pedirte, Señor, que guardes siempre mi hogar, que nunca falte tu gracia, que estemos unidos por siempre, Señor. ¿Cuántos anhelan tener un hogar de bendición? Pero no abren la puerta de su casa el Dios de amor. Día tras día sus vidas las gobierna el tentador. Viven a diario en peleas cuando tienen al Señor. Gracias te doy, Jesús, gracias mi Salvador, por esta gran bendición de tener un hogar donde reina tu amor. Quiero pedirte, Señor, que guardes siempre mi hogar, que nunca falte tu gracia, que estemos unidos por siempre, Señor. Thank you. hay en peleas, cuando tienen al Señor. Gracias te doy, Jesús, gracias mi Salvador, por esta gran bendición de tener un hogar donde reina tu amor. Quiero pedirte, Señor, que guardes siempre mi hogar, que nunca falte tu gracia, que estemos unidos por siempre, Señor. Que nunca falte tu gracia, que estemos unidos por siempre, Señor. Que nunca falte tu gracia, que estemos unidos por siempre, Señor.
Estamos de vuelta, escuchamos la hermosa interpretación de Miguel Devia en Hogar de Bendición, aquí en Compartiendo la Tarde de la Radio Asunción, para todo el mundo desde aquí de Peña Blanca en nuestra transmisión online. Mis queridos amigos, les voy a dar un aviso más, un saludo particularmente a la Capilla San José Obrero de Villa Alemana, que se ubica en el sector sur y que estará de aniversario el 1 de mayo. Así que a todas las capillas vecinas, a San Marcos, San Esteban, San Francisco, y todas aquellas que están cercanas a la Capilla San José Obrero, están cordialmente invitados, y a toda la comunidad, porque se va a celebrar el 1 de mayo, que es día domingo, a las 18 horas con el padre José Tillman, el aniversario de la Capilla San José Obrero. A propósito de lo mismo, el día anterior, o sea, el día sábado, a partir de las 17 horas, también hacemos una invitación cordial para toda la comunidad de Villa Alemana para compartir a través de poesías, representaciones teatrales, actos en particular, de los distintos grupos que están muy contentos por este aniversario que viene para la Capilla San José Obrero. Así que están todos cordialmente invitado, porque cumple un año más nuestra capilla de la zona norte, Capilla San José de Villa Alemana. Tengo un particular sentimiento sobre lo que les voy a contar ahora, porque es importante. Les voy a hablar sobre los distintos teléfonos que son teléfonos de emergencia acá en Villa Alemana. Tenemos teléfonos para el plan cuadrante, denuncia segura, emergencia municipal, policía de investigación, cuando hay corte de luz, etcétera. Para el plan cuadrante, tenemos el teléfono 96-238-9920. Para el área 18, el 96-238-9921. Para el área 19, el 96-238-9922. Para el área 20, y el 96-238-9958 para el área 21. Bueno, para la comisaría, si tienen alguna situación especial que están viviendo, ¿no es cierto?, tienen el 133 con el número 31-32418, 31-32419. Y denuncia seguro, el 604.101. Si se trata de alguna emergencia municipal, tenemos el número 96572878. El número también 32314022. Policía de Investigación, el 134, 3311745, corte de luz en casa. Si tú tienes un corte de luz en tu casa, tú puedes llamar perfectamente al 600-605-000. Y si hay un corte de una luminaria en frente a tu casa, o en el sector donde tú vives, o en un pasaje, ¿no es cierto?, simplemente identificando el poste de iluminación, para que venga inmediatamente a resolver el problema, al 96-5708-222-3231-40221. Así que durante los futuros programas vamos a estar permanentemente mencionando estos números telefónicos, que son muy importantes. muy importante tenerlos en mente, porque es muy importante tenerlos en mente porque es necesario para nuestra seguridad también y para salir del paso cuando tenemos y nos surgen estos problemas. ¿Sabes que me llegaron varios folletos? Me llegaron folletos de denuncia seguro, sobre folletos de registro social de hogares, microempresas familiares, programas contra la delincuencia. Te voy a nombrar uno que me llamó mucho la atención, que habla sobre el registro social de hogares. El registro social de hogares, que hoy se llama así, antes era la llamada ficha de protección social, mis queridos amigos de Compartiendo la Tarde. En esta ficha de protección social, ¿no es cierto? Para registrarse en el sistema, simplemente consiste, si tú tienes la base de datos, ¿no es cierto? Esta te va a ayudar, porque está a nivel general, ¿no es cierto? Y están en línea a través de todos los servicios. Y si tú ya estás registrado, entonces solamente cambia el nombre y sigue la misma información base que tú tienes. Cuando entra en vigencia el registro social de hogares, el que yo te estoy diciendo recién, es la ficha de protección, ex ficha de protección social. Bueno, esto ya partió a partir del 1 de enero del 2016. Llevamos ya algunos meses, ¿no es cierto?, con esta nueva modalidad. Y ninguna persona pierde los beneficios. Todos los beneficios otorgados por el Estado se mantienen mientras dure su vigencia. Para las postulaciones a beneficios y programas que se inician a partir de enero de 2016 o que ya se iniciaron a partir de 2016, se utilizará la información de registro social de hogares en forma gradual. Mis queridos amigos, entonces vamos a ir al corte musical, al próximo corte musical, y luego al informativo para Latinoamérica y el Caribe con la noticia del Papa de la Iglesia para todo el mundo. Vamos entonces al musical, aunque tú no creas en mí, de Impulse Boys.
Llega a mi mente los consejos sabios que me dio mi madre. Hijo mío, sé quién eres, lucha siempre, nunca pares. Consigue lo que quieres, la vida está dispuesta. Recuerda, hijito mío, lo que siembras tu cosecha. Hoy me encuentro solo, mis facturas se han cobrado. Encerrado tras las rejas, voy cumpliendo el cuarto año. Recuerdo el ayer como si fuera hoy. Un disparo a quemarropa, un cuerpo lleno de dolor. Imborrable esa imagen, cada noche pienso en él. Por mi mente pasa diario, seguirá con vida él. No se ha perdido, la Virgen está contigo. Hijo mío, pide a ella, te dará un gran alivio. En la última visita, esas fueron sus palabras. Me entregó su rosario y en voz baja dijo, cambia. Hoy con el rosario manitado te pido perdón. Si es verdad, María, que existes, déjame escuchar tu voz.
No puedo creerlo. cómo pasó, cómo sucedió en un cerrar de ojos. Mi vida cambió, todo era normal, como cualquier vida normal, con fantasías, con metas, soñando un día realizar, y poco a poco se apagó esa luz que había a mí, la felicidad que había comprado se iba haciendo gris, yo no entendía. Bueno, yo no quería entender, buenas cosas malas que yo hacía me daban placer, y cada vez más iba cayendo un vacío tan frío, un martirio, un delirio en no pedir auxilio. Una y otra vez vi a mi madre llorando frente a una imagen por su niño suplicando. Ya veía venir lo que me iba a pasar esa noche, una sobredosis no me iba a perdonar. Y después de 3 días un milagro pasó, cuando abrí mis ojos escuché una dulce voz.
Aquí estoy.
Porque el centro de nuestros ser católicos es la Santa Eucaristía.
No te pierdas sus transmisiones en vivo y en directo.
Todos los domingos a las 8:30 y 12 horas.
Radio Asunción, un encuentro en tu corazón.
Dios está aquí.
Hola, soy Viviana.
Y yo, Álvaro.
Y juntos los invitamos a pasar una tarde entretenida.
Con música,
conversación,
algunos invitados
y toda la buena onda.
Vamos a demostrar que ser un católico joven no es sinónimo de ser fome.
Porque la verdad es que somos santos.
Pero no tanto.
Todos los martes desde las 17:30 horas.
Por Radio Asunción.
Un encuentro en tu corazón.
Escuchas Radio Asunción.
Un encuentro en tu corazón.
Voy a hacer la presentación primero.
Estamos de vuelta, mis queridos amigos, de Compartiendo la Tarde aquí en la Radio Asunción. Estamos con el invitado, estamos en el segundo bloque y tenemos a nuestro invitado. Él es una persona que trabajó, que estudió en la Universidad Federico Santa María, en la sede de José Miguel Carrera. Egresó por ahí por el año 1987 y recibió un premio y obviamente su trabajo de titulación. Y tiene mucha experiencia en empresas de productos de aseo. Mi querido amigo trabajó en Química Johnson, en Nuggets, en Virginia. Es del área de desarrollo de división química en laboratorio y tiene mucho conocimiento de gestión de calidad, auditor ISO 9000. Aquí presentamos a mi querido amigo, don Pedro Fuica. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás tú?
Bien, David. Muy bien, gracias. Gracias por tu presentación. Creo que pusiste demasiadas flores, pero está bien. Gracias.
Es lo que hay, Pedro.
Sí, por supuesto.
Muy bien, Pedro. Oye, Pedro, mira, tú sabes que en esta segunda hora tenemos la ronda de entrevistados. Y cambiamos un poquito el concepto de las entrevistas. Y pensé en ti para darle énfasis a otros aspectos que yo creo que son interesantes para nuestros queridos auditores. ¿De qué hoy día nos vas a hablar, Pedro?
Bien, hay algo que yo creo que es importante para todos nosotros como seres humanos, que es nuestro medio ambiente, ¿ya? Aquello en lo cual nosotros vivimos, nos desarrollamos, trabajamos, estudiamos, ¿ya? Creamos nuestra familia, etcétera. Y vamos a hablar sobre la interacción que tiene el hombre, la mujer, en este medio ambiente. Cómo nosotros alteramos este medio ambiente y cómo eso puede ser beneficioso en algunos momentos o cómo puede ser perjudicial.
Pedro, ¿qué significa medio ambiente? ¿A qué te refieres medio ambiente?
Medio ambiente es todo lo que nos rodea, incluyendo a nosotros, incluyendo los animales, las plantas, los volcanes, la tierra, el mar, todo el compacto del mundo es el medio ambiente, incluyendo los gases, el aire, la atmósfera.
Y interactúan y se complementan entre sí.
Correcto.
Claro, muy interesante, Pedro, interesante.
Bueno, hay un tema que para comenzar a desarrollar en la parte medioambiental, una parte histórica.
Ya, dime, ¿ya? ¿De qué se trata? Cuéntame.
¿Cómo nosotros, desde que tenemos conciencia de que el ser humano está en este planeta llamado Tierra, comenzó a evolucionar? ¿No es cierto? Y partimos en el Paleolítico, que son 2.5 millones antes de Cristo, hasta el 10.000.
Hace bastante tiempo,
bastante
ya.
Bastante tiempo, sí, mucho tiempo. ¿Ya? En que el hombre tenía que buscar su alimento, ¿ya? Y se tenía que mover de un lugar a otro, porque obviamente él vivía principalmente de la caza. Por lo tanto, era nómada, no estaba en un lugar fijo, ¿ya? Posteriormente se pasó al Neolítico, en el cual el hombre comenzó a conocer el tema de la agricultura, ¿ya? Y comenzó a transformarse en un sedentario, es decir, dedicarse a la agricultura y a la ganadería, ¿ya?
Eso está muy relacionado con el tema de sentir satisfacción en el lugar donde se encuentra, porque si tú me hablas que era nómada, me imagino yo en un lugar muy agreste, no tenían los recursos necesarios para sobrevivir y se detienen propiamente tal por el tema de los recursos, se transformaron casi automáticamente en sedentario. Entonces,
claro, lo que ocurre es lo siguiente: por lo general los animales nosotros ahora los domesticamos y los tenemos en lugares fijos, en esos periodos los animales emigraban, ¿ya? Por lo mismo, porque de pronto tenían que emigrar ya sea por los cambios climatológicos, ¿ya? Lo que ocurre con nosotros lo vemos con las aves, ya que ellos se tienen que movilizar de un lugar a otro dependiendo de las temporadas en las cuales ellos pueden ya sea reproducirse y alimentarse. Por lo tanto, el hombre lo que tenía que hacer, como se dedicaba a la caza, tenía que seguirlo. Ese era el tema, por esa razón era nómada. Pero cuando se dio cuenta de que él podía aprovechar los recursos en la tierra, ¿ya? Y hacer sus plantaciones, se convirtió en un sedentario, ¿ya? Y ya se detuvo en un lugar, se dedicó a la ganadería, comenzó a criar animales, comenzó a domesticar estos animales, ¿ya? Y de tal manera que ya el animal no estaba, estos animales ya no migraban, ¿ya? Así que pasan a ser parte de su medio ambiente más cercano, más inmediato. Y eso se llama, es la parte de lo que se llama la revolución agrícola, ¿ya?
Revolución agrícola. Sí. Mira, Pedro, yo no tenía noción de ese concepto. Yo me acuerdo de otras revoluciones, pero eso no.
Bueno, posteriormente viene otra revolución, que se viene en la Edad Media, que es la revolución industrial.
Ah, correcto, ya.
Y ahí, obviamente, el hombre, la injerencia que tiene el hombre inicialmente, la parte del paleolítico, el neolítico, sobre el medio ambiente es mínima. El daño que podría producir es prácticamente insignificante. Sin embargo, cuando pasamos a la etapa en que el hombre está usando máquinas, ¿ya? Comienza a hacer producciones en serie, ya no es un periodo en que el hombre producía prácticamente artesanal cosas, y después comienza a trabajar con máquinas, ¿ya? Comienza a dañar en mayor grado el medio ambiente.
¿Ya? El medio ambiente, y esto, claro, entonces la visión del momento era la transformación. A través de la revolución industrial, porque el fin del hombre era otro. ¿Cuál era el fin? ¿Por qué se transformó la revolución industrial como el centro de la, digamos, de la producción?
Hay un tema. Por lo general, nosotros en un periodo previo a la Edad Media, las poblaciones eran reducidas, además que por lo general, además se reducían porque había mucha guerra.
Claro, era un tiempo de conquista de tierra.
Tiempo de conquista, por lo tanto, habían tribus que hacían desaparecer a otras, etcétera. O sea, había un tema que la población de alguna manera estaba más controlada. ¿Eh? Era algo parecido a lo que ocurría con los animales, a pesar de que nosotros, los seres humanos, no tenemos un depredador natural, nos convertíamos en nuestros propios depredadores. ¿Sí? Y eso hacía, obviamente, que no fuera tan restringido el tema de la alimentación. Además, las enfermedades en esa época, ¿ya?, hacían que el ser humano, su periodo de vida fuera más corto.
Claro.
Que es lo que ha ocurrido a la inversa ahora. Mientras más nosotros evolucionamos, nuestros periodos de vida son más largos.
Más largos, claro.
Ahora, antiguamente se hablaba de la tercera edad, ya estábamos hablando de una cuarta edad en esta época. ¿Ya? El hombre está... debido a que tiene mejor alimentación, tiene mejores medicamentos, tiene un trajín diferente. Además, es un trajín menos dañino para su organismo, porque como ya están las máquinas, nos movemos en vehículos, ya no caminamos tanto, ¿ya? Nos hemos hecho más sedentarios incluso en ese aspecto.
Oye, mira, es curioso lo que tú dices, lo que tú planteas, es el hecho de que a través del tiempo el hombre ha ido evolucionando, digamos, entre comillas, favorablemente con esto de protegerse de las enfermedades, se vuelve inmune a ciertas enfermedades. En el tiempo está creciendo, o sea, tiene más años de vida el ser humano a diferencia de la antigüedad. Es un beneficio para el hombre, pero ¿a qué costo? ¿Te fijas tú?
Justamente.
Porque si estamos hablando del tema del medio ambiente, está todo relacionado y todo asociado, ¿cierto?
Por supuesto. ¿Qué ocurre? Nosotros nos estamos comenzando a sobrepoblar, ¿ya? A pesar de que han ocurrido otros fenómenos, el tema de lo que está pasando en algunos países europeos, que los se casan y no quieren tener hijos, ¿ya? Entonces se están convirtiendo algunos países en países de personas mayores, ¿ya? Están renovando, y eso de alguna manera también nos está ocurriendo a nosotros. Nosotros también estamos entrando un poco en esa etapa de no tener hijos, ya sea por motivos personales, hay muchos motivos. Pero en el sentido general, ya la población está aumentando, y eso hace de que nosotros necesitemos mayores cantidad de elementos para alimentarnos, para producir trabajo. Entonces eso hizo obviamente que en estas etapas, ya sea en la etapa de la Edad Media hacia adelante, de que la producción se tuviera que aumentar, ¿ya? Además que hay un tema comercial, ¿ya? Hay personas que viven de eso, viven del comercio. Entonces, obviamente que ellos lo que quieren hacer es producir más para poder vender más.
¿Sabes qué? Tocando un poquito lo que tú comentabas al principio sobre esto que me llamó mucho la atención, sobre la revolución, la primera revolución
agrícola.
Después viene la revolución
industrial,
¿no es cierto? Ya esto es la Edad Media, me estás hablando.
La Edad Media, sí. Siglo XV al XVIII.
Claro, y tengo acá unos registros que encontré que se habla como en el año 1270, específicamente en el año 1272, ¿no es cierto? En Inglaterra, Eduardo I, dice que hizo una proclamación, Eduardo I de Inglaterra, de prohibir la quema de carbón en Londres. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que estaba llegando a niveles insospechables la contaminación atmosférica. Entonces, asociado con la revolución industrial, asociado con esto de cambio de tecnología, ¿no es cierto? En ese momento no se tenía la visión como pareciera que ahora se está teniendo, porque ya estamos llegando a niveles insospechables, ¿cierto? De contaminación, y ya hay incluso países, me parece que estaba viendo una noticia por ahí, países que está tomando conciencia sobre el tema del medio ambiente.
Han habido muchos acuerdos, ya, inicialmente, por supuesto, los países más desarrollados, que son los que han tomado conciencia más temprano que nosotros, obviamente porque ellos en algunos casos han prohibido incluso producciones de algunas materias primas para... En el caso mío, principalmente, que yo me dedico al desarrollo de productos para el aseo, ya sea...
Ah, sí, lo que en la presentación te dice,
exacto, claro. Etcétera. Entonces, obviamente que se han comenzado a crear términos, ¿ya? Estamos hablando de lo que se hablaba hace mucho tiempo atrás, nadie conocía cómo dañaba todo esto que nosotros usamos en doméstico, ¿ya? En las casas, para lavar nuestras losas, para nuestros pisos, etcétera. O sea, no había una conciencia de que eso pudiera estar dañando nuestro medio ambiente.
¿Y en qué empresa trabajaste, me dijiste?
Yo mi primer trabajo lo comencé en Johnson, S.C. Johnson, son chilena.
¿Tú trabajaste en qué empresa? ¿Tú trabajaste en alguna empresa asociada con aerosoles o no?
Exacto, yo trabajé justamente, hay un tema ahí importante, como de pronto el tema comercial, ¿ya?, no mira las consecuencias que puede producir en otros lugares, ¿ya? Y eso, hay una planta que se llama Continental Aerosoles, que la que usaba el gas freón, el freón 12, porque los freones son varios.
¿Cómo? ¿Cuál gas?
Se llama freón.
¿Freón?
Freón. Freón.
Freón, ya.
Ahora, freón es un nombre genérico porque hay varios tipos de freones, pero principalmente que se usaba el freón 12, ¿ya? Y este gas, cuando se expulsaba, digamos, de estos aerosoles, se iba a la atmósfera, y era la que comenzó a destruir la capa de ozono, ¿ya?
Ah,
el ozono estructuralmente son tres átomos de oxígeno que están unidos, ¿ya? Y obviamente el ozono lo que hacía era destruir esta trilogía, digamos, de enlaces, y destruía lo que nosotros nos filtraba, los rayos, en este caso, solares, y que ahora actualmente se está viendo las consecuencias en cuanto a las quemaduras, cuando nos exponemos mucho tiempo al sol, ¿ya? Los rayos ultravioletas son los que... y los rayos ultravioletas eran un filtro. En la capa de ozono era un filtro para estos rayos ultravioleta.
Oye, a propósito que estamos ahora estamos a punto de comenzar el invierno y ya nos estamos dando cuenta del uso de estufa a combustión lenta. ¿Qué produce el monóxido de carbono?
Dióxido de carbono.
Dióxido de carbono.
Dióxido de carbono.
Ya, y eso
aumenta,
eso para la atmósfera también.
Lo que pasa es que el aire está compuesto por una cantidad determinada de dióxido de carbono. O sea, los gases principales del aire son nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Pero hay otros gases más, que entre ellos está el anhídrido carbónico, ¿ya? Y este anhídrido carbónico, si yo lo aumento demasiado, obviamente va a producir lo que llaman el famoso fenómeno de invernadero.
El efecto invernadero.
El efecto invernadero, perdón. ¿Ya? Y eso hace que el calor que se irradia después de la Tierra, después que se calentaba la Tierra, sea frenada por esta capa de gases.
Se frena, claro, porque se frena. Es como un techo,
Exactamente, es como un techo. Entonces, solamente parte de la cantidad de calor que absorbió la Tierra es disipada a través a la atmósfera, porque es impedida por esta, porque esta hace como que rebote, hace como de efecto espejo. ¿Y qué ocurre? ¿Cierto? Vuelve a la Tierra y vuelve a aumentar, y comienza a aumentar la temperatura.
¿Vuelve a la Tierra cuando precipita, cuando llueve?
No. Cuando tú tienes una zona de calor, ¿cierto? El sol está calentando, porque a propósito, hay una cosa que es importante. Nosotros pensamos que el sol está nublado, y dice, no, el sol no está calentando, es falso. El sol siempre está presente.
Siempre
está presente. Especialmente los rayos ultravioletas, son emisiones, ¿cierto?, de cierta longitud de onda, que son pasan a través de estos medios. Entonces, ellos siguen calentando la Tierra de una forma u otra, ¿ya? Y ¿qué ocurre? Cuando se devuelve este calor, ¿cierto?, que estaba en la Tierra, en vez de disiparse completamente, o por lo menos en una forma natural, si no existiera esta famosa capa que hace de techo, ¿ya? Esta capa absorbe ese calor, parte lo disipa nuevamente hacia afuera, digamos, de la atmósfera, pero parte se devuelve hacia la Tierra. Y eso hace que nuestra temperatura, la superficie, aumente.
Oye, sí, tú dices se devuelve la Tierra. ¿Y qué pasa ahora que ha cambiado tanto de hace algún tiempo hasta la fecha? Muchas calles que son pavimentadas, se empieza a cubrir los terrenos, no absorbe, me parece, se produce un efecto rebote también. Es como un espejo que parece que
aquí viene el otro drama.
¿Cuál drama? Por favor.
Que ya pasó ya en Santiago, ¿no es cierto?, la inundación que tuvimos por la salida del Mapocho.
Oye, Pedro, ¿qué opinas con respecto a la salida del Mapocho?
Ahí hay una cosa que... Los fenómenos en general son cíclicos. Siempre la gente especializada en el tema climatológico es cíclico. Pero ¿qué pasa? Nosotros no consideramos esos tramos en todos los cuales se producen estos fenómenos como para tomar las providencias del caso. Entonces, estamos haciendo construcciones en forma indiscriminada sin pensar en las consecuencias, ¿ya? Ahora, es evidente que lo que ocurrió en Santiago fue debido a que el hombre intervino, ¿cierto?, en el río Mapocho. El río Mapocho va a correr, o sea, la fuerza de la naturaleza es increíble, es enorme.
Es impresionante, yo también vi imágenes y cómo y que, pero se juntaron varios elementos acá. Llovió sobre la cota de congelación, y en vez de caer nieve cayó agua y se acumuló toda esa cantidad de agua en pocos minutos. Se juntó con los trabajos de la empresa constructora, que hizo un efecto de estrangulamiento del agua y no tuvo por dónde más que salir hacia afuera prácticamente, y parte al mismo lecho del río. Pero yo, ¿a qué apunto yo? Apunto a que aquí debe haber políticas mejor pensadas. Esa es mi opinión, como conductor. Yo creo que aquí hay un tema de políticas que no se han ido perfeccionando, o a través de la experiencia se deben ir perfeccionando,
o a lo mejor las políticas existen pero no hay un control con respecto a esas políticas.
Exactamente. Oye, a mí me llamó mucho la atención, tú me hablabas del efecto invernadero. ¿Qué pasa? ¿Es verdad esto de que existe la lluvia ácida? ¿Existe la lluvia ácida o es un mito eso?
No, por supuesto. La lluvia ácida se produce justamente por lo que tú comentabas de antes, al quemar, ¿no es cierto? La quema de la madera, etcétera, la combustión es lenta, ¿ya? Produce gases nitrosos, nítricos, azufrados, ¿ya? Y esos son materias primas para producir ácido. Que al mezclarse con el agua, obviamente, de la lluvia, producen este fenómeno de la famosa lluvia ácida, ¿ya?
Claro, la famosa lluvia ácida que contamina el terreno, ¿no es cierto? Y cae todo y la tierra se pone ácida también, ¿sí? Correcto.
Obvio. Se cambia el pH, le cambiamos el pH, digamos, que es el que mide la acidez de la tierra, ya.
Pedro, vamos a ver un corte musical.
Perfecto.
Con un tema. El tema se llama El luchador de los alfareros.
Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador de sanar mi corazón. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. El luchador, el luchador, ahora me llaman, el luchador, el luchador.
diseño. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, ay, cómo lucho. Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
Estamos de vuelta entonces aquí en Compartiendo la Tarde en Radio Asunción. Estamos con nuestro invitado Pedro Fuica, que nos está hablando sobre el hombre y el medio ambiente. Pedro, ¿cómo te has sentido? Cuéntanos.
Bien. Es un tema que a mí me interesa porque justamente las empresas en que yo trabajé, ellos eran muy preocupados de ese tema.
Oye, sí, recién hablábamos de la lluvia ácida también, ¿cierto?
Sí, hubo una nueva oportunidad, no sé si tú lo recuerdas, un problema con el Colegio Alemán. El Colegio Alemán que está ahí en Viña, en la zona del Salto, que esa es una zona industrial, ¿no? Hay varias industrias por ahí. Y creo que una de las industrias, justamente debido a sus emisiones, se produjo esta famosa lluvia ácida y creo que afectó al colegio, ¿ya? Pero eso hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Y obviamente que todo esto nos daña no solamente a nosotros, nos daña a todos los medios que tenemos. Si uno ve algunas construcciones, por ejemplo, que están cerca de estas zonas de industria, precisamente que ya sean metálicas, ya hoy uno comienza a ver la erosión de esos metales debido a esto, ¿ya? Es parte, digamos, del daño que uno produce debido a estas quemas o emisiones que pueden, ya sea nosotros como particulares, como casas domésticas, o en el caso industrial, la industria.
O sea, Pedro, me llama mucho la atención, recién hablábamos, por ejemplo, de la lluvia ácida y que afecta al medio ambiente, ¿correcto? Y me doy cuenta de que no es solamente un tema en particular, tenemos la contaminación hídrica, la contaminación del suelo, la contaminación por basura, los desechos
de nuestros desechos,
la contaminación radiactiva, la contaminación genética, la contaminación electromagnética, la contaminación térmica. Me deja impresionado, contaminación acústica, la contaminación visual, lumínica. Oye, pero Hay una contaminación, pero hay contaminación por todos lados, Pedro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer, Pedro?
Desafortunadamente,
¿para dónde vamos, Pedro?
Mientras no existan acciones, ¿ya? Como decías tú también, a lo mejor las políticas no son las adecuadas, ¿cierto? No hay tampoco controles con esa política, porque de alguna manera, afortunadamente, nuestros hermanos mayores, o sea, aquellos países desarrollados han tomado conciencia y están haciendo arreglos. Ya yo en una oportunidad yo trabajé en una empresa haciendo mi trabajo, no mi trabajo de título, sino que el hay una parte, ¿cierto?, cuando uno estudia que a uno lo mandan a una industria a hacer una práctica, era una práctica industrial, y me tocó trabajar en la BAF. La BAF es una empresa...
La química BAF.
Es una empresa alemana, ¿ya? Y justamente ahí nos mostraban cómo en Alemania, en un momento determinado, habían tenido grandes contaminaciones en el río Rin, ¿no?, debido a los desechos industriales, los famosos riles. ¿Ya?
El famoso riles.
Los riles son los líquidos que estas empresas envían debido a las limpiezas de los estanques, donde producen sus materias primas, donde hacen sus productos. Y esto estaba contaminando el Rin, y la verdad que era espantoso la contaminación que tenían. Por lo tanto, ellos se vieron en la obligación de hacer una legislación en la cual obligaban a las empresas a hacerles tratamientos especiales a estos riles, ¿ya?
Oye, pero el tema de la legislación está asociado por toma de conciencia. Porque ven un río extremadamente contaminado, ¿no es cierto?, que es el Rin,
en el fondo alguien tomó conciencia y levantó la voz, ¿qué estamos haciendo con nuestra naturaleza?
Correcto.
Parte, correcto. Entonces yo creo que va por ahí el tema.
Bueno, en esa oportunidad nosotros teníamos, dentro del trabajo que estábamos haciendo en esa empresa, que estaba con otro compañero, era justamente ver los riles que estaba emitiendo ya la empresa BAF hacia un tranque que ellos usaban como agua para enfriamiento, ¿ya? Y lo interesante era que esas aguas, ese tranque, tenían que mantener peces, ¿ya? Y esos peces podían vivir si la contaminación era baja. Entonces, mira, por lo tanto,
mira, qué interesante.
Era importante tener un buen cuidado de ese tranque, ¿ya? Y ese era el motivo por lo cual esta empresa se preocupó y comenzó a hacer este estudio con respecto a las emisiones que ellos estaban teniendo a través de las aguas.
Este tema de las políticas que para descontaminar el río Rin, ¿te recuerdas tú qué año fue más o menos? ¿Cuánto se demoró el proceso de la limpieza absoluta del río?
No. Honestamente no recuerdo exactamente, pero debe haber sido los años 70 más o menos. Ahora, ellos llegaron a tal nivel que lo que estaban extrayendo del río, cuando emitían las aguas, era más pura que lo que habían recibido. O sea, a ese nivel llegaron de limpiar la suciedad, digamos, que ellos estaban emitiendo.
Mira, hay una opinión pública que me llama mucho la atención, de una encuesta que se hizo a propósito del terremoto que ocurrió en Japón, este devastador terremoto en el año 2011, el 11 de marzo precisamente, donde generó un impacto a nivel general el Japón. Ocurrió el famoso accidente nuclear de Fukushima,
correcto,
¿no es cierto? Y en el fondo esto demostró de que pareciera que estos mega estructuras, ¿no es cierto?, que en definitiva estos reactores son precisamente para beneficio,
para producir energía.
Para producir energía, pero se dieron cuenta que es vulnerable el sistema, pareciera.
Obviamente ellos estaban construyendo en una isla que es de terremotos, es una isla que prácticamente debe haber nacido en algún holocausto mundial, quizás habrán unos miles de años atrás, tal vez millones. Por lo tanto, es una isla que es, creo que es volcánica, totalmente volcánica esa isla.
Claro, entonces, obviamente, sí.
Es como cuando ocurre. Es como construir, ¿no es cierto?, sobre algo poco sólido.
Es que en el fondo lo que quiero decir es que cuando ocurren las catástrofes parece que el ser humano reacciona ante situaciones y eventualidades. En Off the Record conversábamos, Pedro, para que nuestros queridos auditores tengan conciencia, incluso pasa aquí en Chile, de que a veces a lo mejor no están muy claras las legislaciones o no se aplica como debe ser la legislación. Porque tú me comentabas hace algún tiempo de que tú vivías, me parece, en Limache, cerca del río.
Del estero de Limache, el año 76.
El año, mira, 1976. Cuéntanos tu anécdota, Pedro.
La verdad fue una triste anécdota, porque nos inundamos, esa población se inundó, justamente porque se había pensado de que el estero era chiquitito como se veía en esa época, era un hilo de agua que corría, ¿ya? Incluso había gente que nos había comentado que sí, no iban a inundar.
Ah, les avisaron, mira. Sí, ya. ¿Qué pasó?
Pero ¿qué pasó? Que nosotros comenzamos a averiguar y nos habían dicho, no, si esto no ocurre hace 20 años que ocurrió, sí, se salió el estero, etcétera. Pero también averiguamos de pronto de que la población había sido construida en el lecho del estero. O sea, era parte del estero.
¿Cómo se entiende eso, Pedro?
Es que el hombre en general era una zona plana, ¿ya? Ellos hicieron un relleno y era posible hacer construcciones ahí. Como no había habido lluvias mayores en esos tiempos, no se preveía lo que podría ocurrir en ese año, ¿ya? Y justamente comenzó un día muy lluvioso, ¿ya? Ahí hay dos tranques que están en las zonas altas, que son el Trinidad y el Yuyu.
Sí, lo conozco.
Y obviamente que estos tanques, que son para regadío, cuando rebasan la cota se tornan peligrosos, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacen en esos casos, liberan esta fuerza hidráulica hacia el estero.
Oye, Pedro, es más o menos lo que tú decías. Por ejemplo, la gente antigua decía que estaba en una zona inundable. En el fondo están diciendo que lo que tú decías al principio, que todo es cíclico.
Claro.
O sea, por ejemplo, se habló la semana pasada esta gran lluvia, que hace tiempo no se había tenido una precipitación en tan poco tiempo y en tan, con tanta cantidad, y que estas precipitaciones ocurrían cada 30 años aproximadamente, y caer en menos de 24 horas casi 100 milímetros de agua caída. Por lo menos se tiene estadísticamente 125 en Valparaíso, Viña, y acá cerca de 50 a 60 milímetros de agua caída en tan sí. poco periodo. O sea, también es cíclico, o sea, volvemos a lo mismo.
Correcto.
¿Te das cuenta? Oye, quería tocar un poquito con respecto al tema que me quedó dando vuelta. Tú hablas del efecto invernadero. El smog también afecta, ayuda para el
efecto. Es parte del efecto invernadero, ¿ya? Es parte de lo que tú comentabas en el año 1200 y fracción, que había ocurrido en Inglaterra. Bueno, especialmente en Londres. Nosotros sabemos que en Londres es una ciudad que se caracteriza por tener neblinas, ¿ya?
Claro, claro, es un ambiente muy húmedo.
Sí. Es un ambiente muy húmedo. Ahora, eso en conjunto, ¿no es cierto?, con las emisiones de la combustión de leña, ¿ya?, o otros tipos de combustible, hacía que esta neblina fuera más, cada vez más densa, ¿ya? Y eso nos recuerda a un accidente que hubo hace poco acá en la zona de Casablanca. No sé si es un accidente grande que hubo, que chocaron alrededor de 50 vehículos,
sí.
En que hubo, asociado a la neblina que se produce en algunas ocasiones en esa zona, la quema de material, ¿cierto? Hubo,
de leña.
Hubo el quema de leña.
En ese claro, momento. Igual, derechamente de
y
leña.
Eso sí. Hizo que prácticamente la zona, la visibilidad fuera mínima, ¿ya? Y eso causó, de alguna manera, este enorme accidente. Yo creo que eso tiene que haberse previsto, a lo mejor, o lo que pasó en ese momento en Londres, cuando se vio de que la quema indiscriminada de material, madera, petróleo o lo que fuera, iba a producir este tipo de fenómeno en Londres. Asociado, por supuesto, a la neblina que tiene Londres normalmente.
Pedro, pero no quiero ser pesimista, pero los datos están. ¿Y cuáles son los datos? Yo te cuento de que la contaminación a la naturaleza, obviamente, le llega finalmente al ser humano. Y sabes que el ser humano puede perfectamente contraer enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Mira, cardiovasculares, inflamaciones a la garganta, congestión nasal, bronquitis, asma, enfisema pulmonar. Oye, es más serio de lo que parece. Sí, y algo pasa que pareciera que no se le da énfasis a esto a los medios de comunicación, de lo importante que es cuidar el medio ambiente. Y como y cortando un poquito con el tema, dice que día a día mueren en el mundo 14.000 personas, mira qué cifra, pero impresionante, 14.000 personas debido a la contaminación de agua potable y por aguas negras. Hay lugares en que no hay agua potable.
Exacto.
Eso es verdad. ¿Cierto? Hay sectores que no hay, que no son tratadas, o en países que son en vías de desarrollo. Oye, interesante. Así que qué importante el tema de cuidar nuestro medio ambiente.
Por supuesto.
Muy importante. ¿Cuál es nuestra...?
Mientras yo preparaba este tema, sí, de pronto me vino en su momento la idea de hacer una analogía con lo que estamos haciendo nosotros en este momento, lo que tú decías respecto a el tema de la lluvia, ¿ya? De que nosotros en este momento tenemos un país que está lleno de pavimentos, obviamente que antiguamente no lo era, ¿no es cierto?, y el agua podía ser absorbida por los terrenos. Y eso me trajo una analogía con el tema de la silicosis.
¿La silicosis?
La silicosis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre en la silicosis? La silicosis, el organismo, nosotros, las personas que trabajan en medios en que se trabaja con sílice, que es un mineral, entonces óxido de silicio, respiran este aire se va a los pulmones y en los pulmones se comienza a incrustar. ¿Ya? Comienza a tapar los alveolos pulmonares y eso hace que cada vez, ¿no es cierto?, ese organismo no tenga la capacidad de renovar el oxígeno, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, hasta que llega el momento en que se muere. La persona se muere por esta enfermedad, obviamente, porque se produce casi, se puede decir, una asfixia. Bueno, nosotros en este caso hablamos del concreto. O sea, la Tierra es un gran pulmón, ¿cierto? Y nosotros estamos eliminando aquellos pulmones, especialmente la zona, lo que sería la deforestación.
La deforestación.
La deforestación. Estamos eliminando nuestros pulmones, nuestros lugares donde se produce justamente este intercambio, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que hace la vegetación? La vegetación toma este CO2, ¿no es cierto? Se alimenta de él y lo que hace es liberar oxígeno. Y es lo que nosotros necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos eliminando eso y estamos cubriendo de concreto, ¿ya? Estamos construyendo casas, estamos construyendo edificios, hacemos grandes carreteras, ¿ya? Y estamos produciéndole una silicosis a estos pulmones.
Oye, ¿sabes qué me vino a la mente? Me vino Brasil. Nuestro querido pueblo de Brasil, nuestro querido amigo pueblo de Brasil, la selva amazónica. Uh-huh. Y hace bastante tiempo ya han salido muchos reportajes sobre el corte indiscriminado de grandes empresas, de árboles, y que son árboles milenarios, y que están descritos Brasil o esta selva amazónica como el pulmón de la humanidad.
Sí.
No sé si es solamente Brasil o hay otros lugares, pero...
Hay varios lugares.
Pero Brasil parece que...
Debe ser, claro, por la magnitud, obviamente, de la zona selvática, la zona inexplorada, es un pulmón mayor, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso ha estado ocurriendo incluso en nuestro país, con la araucaria y otras especies, ¿ya? También ocurrió en Estados Unidos cuando eliminaron prácticamente la secoya, que es un árbol gigantesco.
Ah, pero más de 100 años tiene eso, ¿no? Más de 1000 años, ¿no?
Son enormes, son enormes. Y que ellos prácticamente casi los terminaron. Yo creo que en este momento lo que debe quedar debe ser ínfimo.
Pedro, vamos a continuar luego. Perfecto. Con este interesante tema de el hombre y el medio ambiente en nuestro próximo bloque, pero vamos a ir a un corte musical ahora con el dueto de Dios, con el grupo intérprete Chiapas.
Gozar todos, estamos hoy de fiesta con el Señor Jesús. Todos pueblo de Cristo, vamos a gozar todos, estamos hoy de fiesta con el Señor Jesús. Señor, gocémonos hermanos en este día de fiesta, en este día bonito, por la gracia del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Salvador, aleluya, aleluya, aleluya al Creador. Salvador, sigamos con el gozo, con el Señor Jesús. Sigamos alabando a nuestro Salvador. Sigamos con el gozo con el Señor Jesús.
Estamos de vuelta aquí en Compartiendo la Tarde en la Radio Asunción. Acabamos de escuchar el nombre de la dueto de Dios con el intérprete Chiapas. Interesante canción. Estamos con nuestro invitado Pedro Fuiga, que nos está hablando sobre el hombre y el medio ambiente. Pedro, mira, te comento, llegamos a los últimos 10 minutos de este programa, que al parecer ha sido muy interesante. Hemos tenido una alta sintonía. Así que nos están comunicando que ha sido muy interesante tu tema, el tema que estás entregando. Y a mí me ha dejado bastante, me han quedado varias ideas dando vueltas. Bueno, y como estamos en el último bloque, me gustaría que dieras un mensaje final para nuestros queridos auditores que nos están escuchando aquí con este interesante tema.
Bueno, primero que todo, el tema es amplio. Hemos abarcado una ínfima parte de, realmente, de lo que significa para nosotros el medio ambiente, lo que estamos haciendo, ¿no? Cómo nosotros de pronto nos tomamos conciencia, ¿no? A veces conversamos en la mesa, a la hora del almuerzo, ¿ya? O en alguna reunión, ¿ya? Pero de pronto nos olvidamos de lo que hemos conversado, ¿ya? Y yo, lo que tú en algún momento mencionaste, nuestros desechos industriales, nuestros desechos domésticos. Yo recuerdo, y este, para hacer un poco un tema, mi hermana vive en otro país, ella vive en Canadá, ¿ya? Y nos visitaron hace un tiempo atrás, por el año 95, y venían obviamente con sus hijos, y dentro del camino coincidió que ese día era 9 de diciembre, y pasaron por la ruta 68, por donde está nuestra Virgen Sagrada de los Vázquez.
Ya, mira, ya, y cuéntame.
La cantidad de basura que había era impresionante. Y me acuerdo que mis sobrinos no podían creer algo así. Y eso es un tema de conciencia, es un tema. Yo creo que nosotros, por ejemplo, yo voy en mi vehículo y si tengo desechos, los dejo dentro de mi vehículo, llego a la casa y en mi casa yo los boto, ¿ya? A veces en la mañana, ¿no es cierto?, voy a mi trabajo, ¿ya? Y llevo algo que es basura, que la tengo que desechar, ¿ya? Y espero llegar, bueno, yo paso, como yo vivo cerca de la comisaría que está en Villoto, ¿ya? Y ahí hay unos basureros, así que espero pasar por ahí y ahí los boto, ¿ya? Porque me he dado cuenta, ¿no es cierto?, de que si uno no toma conciencia, aunque sea un granito de arena, uno puede ir a aportar, ¿ya? Y si no puedo tener, ¿no es cierto?, un medio donde botarlo en su momento, lo de ir a guardarlo. Cuando vamos a los paseos, ¿cuánto se comenta? Esta fiesta que se hace en las playas, de pronto los jóvenes, ¿no es cierto?, ¿ya? En que no cuesta nada, ¿no es cierto?, llevar una bolsa y para sus desechos, ¿ya? Sucede con el tema de los desechos animales también, ¿ya? Las personas que de pronto tienen su animalito y lo sacan a la calle a hacer sus necesidades, ¿ya? O sea, y eso es un tema también de contaminación, etcétera. Hay muchas formas en que nosotros pudiéramos, ¿cierto?, ayudar a que esto no ocurriera. Ahora, con gran satisfacción he visto, digamos, que se están recolectando estos envases de PET que son desechables, ¿ya? Y para reutilizarlo, o sea, lo que se llama el reciclaje. Sería interesante que nosotros también eso lo comenzáramos a observar con más detención y viéramos qué cosas pudiéramos reciclar, de tal manera de que nuestras basuras, esto que estamos botando, ¿no? No se conviertan en un problema, sino que al inversa, se conviertan de alguna manera en un beneficio, ¿no?
Yo te contaba también en off the record que la donde yo trabajo hay una separación de los desechos en plásticos, en material orgánico, por ejemplo, desecho de comida, papel, no, y el otro es cartón, son tres cosas, cartón, plástico y desechos orgánicos. Entonces eso se aplica por ley en las empresas. Entonces, ¿por qué no se aplica esa política? Porque podría ser una política favorable y positiva, ¿no es cierto?, para toda la vivienda, toda la familia, en separar los desechos, y sería como un factor positivo, ¿no es cierto?, y de ayudar a disminuir la contaminación.
Hay un tema que justamente, como comentábamos o te comentaba en momentos anteriores, los países que están desarrollados han comenzado a crear políticas de tal manera que ellos cobran mayores, por retirar la basura, mayores precios, dependiendo de la cantidad de basura que yo bote. Y en mi área, que es justamente el área de los detergentes, ¿ya?, se han comenzado a fabricar en estos países detergentes concentrados, obviamente en envases más pequeños, de tal manera que cuando yo llegue a mi casa los diluyo y los transformo en productos de mayor tamaño. O sea, por ejemplo, voy y compro un medio litro de un concentrado y lo transformo después en 5 litros. Y eso hace que el envase que voy a botar, ¿ya?, es más pequeño. Acá, ¿qué ocurre? Nosotros, como tenemos, parece ser, gran cantidad de terreno donde botar basura, ¿ya?, no, hacemos la inversa. Ahora, lo que tú comentabas es cierto. O sea, hay partes, incluso hay municipios que están haciendo esa recolección hogareña en forma dividida. Pero desafortunadamente desconozco si eso, cuando va al botadero, se hace de la misma manera. O el recolector toma todo de nuevo y todo lo junta. ¿De qué sirve haber separado los desechos?
Entonces, lo estamos diciendo, que aquí falta una política integral.
Correcto.
Eso es lo que falta. Pedro Fuica, te damos infinitas gracias por haber participado aquí en Compartiendo la Tarde, en la Radio Asunción. Muchas gracias por haber venido. Un tema muy interesante, el hombre y el medio ambiente, que está asociado con muchas cosas más. Pensamos que un solo concepto, y un solo concepto no es así, abarca muchas cosas más. Y depende no solo de uno, sino de todos, ¿no es cierto, Pedro?
Por suerte.
Así que te damos muchas gracias por estar y participar acá en Compartiendo la Tarde. Pedro Fuica estuvo con nosotros aquí, él es químico analista, ¿no es cierto?, colega de la Universidad de Santa María, Sansano. ¿Somos Sansano, Pedro? Pedro,
felicitaciones. Sí, somos Sansano.
Salimos de la misma universidad, auditor del ISO 9000, muchas gracias por aportar con tu experiencia. Y para ustedes, mis queridos auditores de Compartiendo la Tarde aquí en la Radio Asunción, si usted tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quieran preguntar a través de nuestras redes sociales, simplemente por Facebook Radio Asunción, en correo electrónico compartiendo arroba radioasunción.cl, en nuestra página web donde estamos saliendo ahora al aire, en www.radioasunción.cl. y si no alcanzaste a escuchar este programa, en el podcast, para los programas en vivo que son grabados y que tú lo puedes escuchar cuando tú quieras. Así que, mis queridos amigos, muchas gracias por compartir aquí en Radio Asunción, en este que es tu programa Compartiendo la Tarde. Hasta el próximo sábado, mis queridos amigos. ¡Ah! Y se me olvida, mis queridos amigos, hoy día tenemos el foro para parejas, en el Colegio Champañán, para todas las parejas, a partir de las 17 horas, en el Colegio Champañán, acá ubicado precisamente en la calle Champañán, esquina calle Victoria, se va a entregar un foro relacionado con los tiempos modernos y las redes sociales. El amor en los tiempos, en el tiempo de las redes sociales. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, también invitados para este interesante foro para parejas. Nos vemos para el próximo sábado, entonces, de 12 a 14 horas.
Radio Asunción. Un encuentro en tu corazón.